Estamos con Mirta Yance, directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Esa es la denominación correcta. ¿Qué tal, Mirta? ¿Cómo le va? Buen día.
Bueno, mucho gusto. Encantada de estar acá.
Igualmente para nosotros. Bueno, veníamos de una entrevista con el señor senador Rafael Michelini sobre aspectos vinculados a la seguridad o a la contracara, ¿no? A la inseguridad. Y él incorporaba algunas consideraciones, algunos comentarios y algunos términos. No vamos a entrar a comentar la entrevista a Michelini, sí, en todo caso, en su condición de exfiscal, a diferencias entre conceptos que suenan muy similares al oído: libertad provisional y libertad anticipada. ¿Cuáles son las diferencias técnicas?
Bueno, yo aclaro que no es lo que el tema que me trae hoy acá. Y pero que todavía tengo algunos conceptos, conservo alguna cuestión del pasado. La libertad provisional es la que se le da a una persona que está privada de libertad y que no se supone que no va a recaer pena de penitenciaría. Es de suponer que no va a recaer pena de penitenciaría por la naturaleza del delito. Esa libertad provisional la da el juez. Después, esa persona, cuando ya está en libertad provisional, culminado el proceso, la corte decide si continúa en libertad y se le da la condicional o si es reintegrado a la cárcel. Y después está la libertad anticipada, que la corte la puede dar en cualquier momento del proceso dándose determinadas condiciones. Esa es una facultad de la Suprema Corte de Justicia. Y después están las libertades por gracia, que se dan normalmente en las visitas de cárcel, que también es, como la palabra indica, es una gracia de la corte. O sea, son institutos completamente diferentes.
Bien, esa es la precisión, en todo caso, técnica de estos conceptos. Ante el asesinato de Heriberto Prati, ocurrido la semana pasada en Carrasco Norte, un importante grupo de personas salió a las calles para pedir más seguridad. Entre las acciones que reclamaban los vecinos se mencionó mejorar el accionar policial para poder atrapar a más delincuentes y a nivel judicial para que vayan a prisión. La concreción de estas medidas implicaría un aumento de la población carcelaria, empeorando una situación ya bastante crítica por el hacinamiento, el aumento de la violencia dentro de estos centros de reclusión, como se ha mencionado en algunos informes. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, entidad estatal de control y colaboración que funciona en el ámbito de la Institución Nacional de Derechos Humanos para prevenir formas de maltrato y tortura hacia las personas privadas de libertad, elaboró un informe donde se planteó el problema de la creciente violencia en algunos establecimientos. Una radiografía que asusta, Mirta.
Bueno, en realidad nosotros queremos, como mecanismo, abarcamos todo el universo del encierro. Y entonces ahí se pueden analizar trayectorias de vida que van desde el encierro del bebé hasta pasando por el encierro del niño y el adolescente, después el encierro de Nelly Niza, por jóvenes adolescentes que han cometido infracción penal, y muchas veces esas carreras de vida, esas trayectorias de vida terminan en la cárcel de adultos. Entonces muchas veces la gente lo que visualiza es lo que pasa en la cárcel de adultos. Tenemos un índice de presos tremendo, se estaba hablando de 10.000, de 11.000 presos, creo que los números van variando, nosotros vamos consiguiendo los números de INR, pero es altísimo, pero muy alto en relación a otros países.
En relación a la población, sobre todo.
Y en relación a la población, si pensamos. Entonces, se habla de meter más gente presa y no se habla tampoco, no se ha estudiado seriamente ni se buscan alternativas a la prisión, como serían las medidas no privativas, que en otros países han dado excelentes resultados.
¿Y por qué no se ha estudiado seriamente, como dice usted?
Bueno, yo a veces uno piensa que es el clamor de que haya gente presa, gente presa, gente presa. Y lamentablemente yo lo veo en la conversación diaria, lo vi de antes y de ahora, que la gente clama por la prisión hasta que le cae preso a alguien que es de su conocimiento. Un sobrino, el hijo de la vecina, un hijo. Entonces, a veces por delitos menores van a dar a la cárcel y esos delitos menores, y después esa persona sufre violencia intracarcelaria y va tejiendo casi que una carrera delictiva, no todos, pero no encuentran en ese lugar una manera después de volverse a insertar en la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos reproduciendo el circuito de violencia,
Para empezar, el sistema no rehabilita, entonces.
No, la palabra rehabilitar a mí no me gusta mucho, pero de cualquier manera, vamos a decir,
no le da
la posibilidad de insertarse en la sociedad después.
Eso es definitivamente.
Pero además, hay otra cuestión que es la mínima dignidad de una persona. Yo sé, escucho esos discursos a veces, yo respeto muchísimo y no, por supuesto que no voy a criticar a una víctima que se siente agredida y que se siente mal, y el dolor de la víctima. Creo que una cosa es respetar el dolor de la víctima, acompañarla, y otra cosa es utilizar ese dolor de la víctima.
A ver, ¿cómo es eso?
Y bueno, hay situaciones en que esa víctima que se reproduce todo ese dolor, se va reproduciendo y armando toda una cuestión con otros manejos que son ajenos a lo que nosotros hacemos.
Político-partidarios, por ejemplo.
Político-partidarios o de la sensación de seguridad. Bueno, me van a decir, no, no es una sensación. No, existe la inseguridad, lo que sea, existe. Pero está repitiendo todos los días, y a veces uno pregunta si a mi vecina le robaron, y después cuando va a averiguar, son cosas que se repitieron. Incluso en las redes se ve cuestiones que vienen de Colombia o de Centroamérica, que hay alguien que las puso. Vamos a poner un ejemplo que no tendrá nada que ver con el mecanismo. Pero recuerdo que en dos oportunidades, yo vivo en Las Piedras, difundieron que en Las Piedras había una banda de gente con una camioneta que secuestraba niños y adolescentes.
Sí.
Pero lo pusieron con todas las con todos los detalles,
sí.
Al punto que mi hija, que es docente en secundaria y en UTU, tenía que tranquilizar a los estudiantes porque había una camioneta que era blanca, que era gris, que los venía a secuestrar. Todas esas cosas, ¿qué fin tienen? No sé, hay gente que no tiene nada que hacer, pero de cualquier manera hay que pensar, a ver, qué pasa también con lo que yo tengo en mi casa, con mi hijo. A veces los padres no saben los hijos en qué cosas están, y cuando quieren acordar, están dentro de CONCAR. Están dentro de CONCAR, capaz que por un ilícito menor, porque se juntaron con otros, y puede ser una rapiña. Uh-huh. El límite entre el hurto y la rapiña es mínimo.
Sí, es casi imperceptible. ¿Pero cómo se resuelve?
Y bueno, es un tema que, bueno, no lo arregla el ministro del Interior, porque la seguridad no la arregla el ministerio del Interior, es la sociedad toda que tiene que estar trabajando en eso.
¿Tampoco lo arregla un nuevo código, por ejemplo?
Un nuevo código no lo arregla, arregla determinadas cosas. En este momento tenemos un porcentaje enorme de población carcelaria y en prisión preventiva. Las personas tienen que tener su sentencia definitiva. Acá la red...
Cuando dice enorme, que supera el 60%.
Sí, supera el 60%. Entonces, la regla, de acuerdo a las convenciones que tenemos firmadas, es que la prisión preventiva debe ser la excepción y no la regla. Es difícil explicarle a una persona que alguien que le arrebató la cartera después quede esperando la sentencia de libertad. Eso quiero ver cómo lo van a solucionar cuando entre el código. Pero ese no es un problema que yo esté planteando ahora. Sí que lo primero es la prisión preventiva y después se ve si es culpable. Y hay gente que resulta absuelta o que no se encuentra en las pruebas. Uh-huh. Esa persona ya pasó por un periodo de prisión preventiva, ya lo estuvimos viendo con la sociedad civil.
Ya pasó por la escuela del delito.
Ya pasó por la escuela del delito y ya tal vez su vida no tenga arreglo. Tal vez son muchachos que andan en la calle, que son parecidos. Hay algo que dijo Rafael hace un rato, uh-huh. Y dijo, me mostraron uno parecido, y después era en los reconocimientos.
Era uno idéntico, pero más chiquito.
En los reconocimientos hay un riesgo muy grande. Uno ve las personas, a mí eso me pasó personalmente, ve la persona y puede tener una idea de cómo es físicamente, pero hay muchos muchachos que se parecen físicamente. Entonces, puede darse con las personas, con los afrodescendientes, por ejemplo. En una fila de reconocimiento no hay afrodescendientes para poner en la fila. O con las mujeres. Es muy difícil tener muchas mujeres. Entonces, normalmente la mujer que aparece o el afrodescendiente que aparece es ese. Y después puede ser que no sea porque tiene una coartada...
Probable.
No, probable, es que se puede probar, probada. Yo probada. Tuve casos en que tres empleados de supermercado me reconocían a un muchacho en la rapiña y el muchacho había marcado y había trabajado en un lugar. Un día podía ser procesado y al día siguiente me estaban esperando a la salida del SIC con carteles que decían fulano es inocente, todo el barrio, y resultó ser que el muchacho era inocente. Entonces, también está la cuestión de meter a alguien para adentro, es obligación.
Claro, conociendo su ponderación a la hora de hablar, Mirta, me llamó la atención que también usted muchas veces, bueno, cuestiona el uso de la prisión preventiva aquí en Uruguay. Pero dijo, en los jueces hay algo de cobrar al grito de la tribuna o de tener miedo. Es mucho más fácil procesar con prisión que dejar a alguien libre o darle la libertad condicional. Se arriesga más el juez a que lo critiquen si deja libre a alguien.
La provisional estoy hablando.
Sí, sí. Vamos a las precisiones técnicas.
Bueno, yo no me quiero ir de lo que estoy haciendo ahora, que es el mecanismo, así que quisiera volver al mecanismo. Pero sí, eso sucede de que hay una presión social.
La tribuna.
De que procese. Y es mucho más fácil procesar, porque se dice este delito está aclarado. Cuando se dice está aclarado para la policía, y a veces no está aclarado con las pruebas necesarias para condenar. Porque uno tiene que tener la ponderación de saber si va a poder condenar con esas pruebas. Y es más fácil, es menos criticado un juez que... No quiero ofender a ningún juez, por supuesto, y ni quiero... Pero es más fácil y le resulta al juez menos riesgoso procesar y ver qué sucede después si la prueba se completa, que tener la duda razonable y dejarlo en libertad, porque va a ser muy criticado. Normalmente va a ser muy criticado. Eso de que entran por una puerta y salen por la otra, que los jueces...
Eso permea entonces al juez.
Eso puede permear porque está realmente, a veces hay hasta grupos de presión afuera del SIC esperando a que el juez...
Hoy, en este 2016, es mucho más difícil ser juez que hace algunos años por esa presión y acaso por amenazas también, me imagino que también de todo eso...
No sé si hay amenazas, es posiblemente más difícil... Pero por una cuestión que la veo positiva, el juez está involucrado, está metido en la instrucción. En épocas pretéritas, y no quiero decir de mi edad, pero los jueces ni siquiera veían los expedientes, eran los receptores los que tomaban las declaraciones, le comunicaban al juez, el juez con el expediente decidía, y los jueces ahora están metidos en la instrucción, y eso es garantista.
Uh-huh. Eso es un sistema garantista. Varios mensajes de los oyentes, bueno, casos particulares. Mi hijo está preso hace un año y medio sin sentencia, no mató, no robó, no rapiñó. Lo acusan de contrabando sin sentencia, lo llevaron sin saber si era inocente o culpable. Es un hombre con estudios, trabaja legalmente toda su vida. ¿Cómo pueden no darle libertad? Claro, ahí vamos a la consideración caso a caso.
No, caso a caso, pero yo por eso quería volver a que nosotros lo que hacemos es visitar, monitorear establecimientos, desde los chiquitos hasta los grandes, los establecimientos psiquiátricos, para ver las condiciones de encierro. Porque el encierro institucional en Uruguay tiene un nivel altísimo. Entonces, si nosotros sumamos lo que son presos adultos, lo que son adolescentes, lo que son niños en protección o amparo, como se le quiera llamar, lo que son enfermos psiquiátricos, vamos a decirle enfermos psiquiátricos, personas con algún trastorno. Por ejemplo, las colonias psiquiátricas tienen más de 800 personas. Uruguay es la cultura del encierro.
Claro.
¿Y qué conseguimos con ese encierro? No conseguimos disminuir ni la criminalidad ni la violencia. La violencia se ataca por otros lados.
Una consulta muy puntual. ¿Usted comparte esa mirada que muchas veces se establece sobre estos asuntos de una responsabilidad compartida de toda la sociedad para el delito?
Sí, yo creo que todos somos responsables. Somos responsables y creo que es responsable la familia, el sistema educativo y todo lo que está pasando. El consumismo es algo que los propios padres, que yo tengo hijos adultos, ahora tengo nietos ya en la adolescencia, y pienso que eso de darle a los hijos y a los chicos todo lo que se les pide y que tengan, y además crearle necesidades que son absurdas. Y hay familias que se lo pueden comprar, hay familias que no se lo pueden comprar, y esa angustia por poseer cosas, sigo, en un establecimientos de adolescentes o de adultos, tener un par de championes, que no se llaman championes, sino naves o otro tipo de... Uh-huh. Tienen
un lenguaje.
Un lenguaje, tener eso es un símbolo de...
Las bases.
Las bases ahora se dicen naves también. Un determinado estatus. Entonces la gente está buscando tener cosas.
O sea, hay un origen social para estos índices.
Hay un origen social indudablemente.
Y hay una responsabilidad de la sociedad.
Y además es un fenómeno como universal de la violencia creciente.
Bien. Mirta, se nos ha ido el tiempo. Pero me gustaría detenerme más adelante en el trabajo que están realizando ustedes en la institución. Pero se le puede preguntar, decir, bueno, hay un interés de un sector importante de la población en fomentar la construcción de más cárceles, de encerrar a más gente, sobre todo en atención a que muchas veces también el porcentaje de reincidentes es importante. O sea, pasan por la cárcel y cuando salen reinciden en un alto porcentaje. Allí hay un juego de equilibrios.
Y bueno, pero también hay que ver en las condiciones en que se encuentran. Hay proyectos pilotos y situaciones
Pero que se justifica que el que pasa por la cárcel después...
Y bueno, si uno está en una celda que es para 3 personas y hay 8 y se tienen que bañar en una tarrina de plástico porque no tienen agua, si de repente no tiene seguridad de noche, puede entrar alguien y ponerle un corte en el cuello y obligarlo a que la familia le haga un giro por hábitat, por ejemplo, ¿no? O que le consigan dinero.
Sale de ese infierno y es un atenuante que salga a delinquir.
No es un atenuante, es casi como que la persona tiene su destino hecho. Me acuerdo que hace muchísimos años Guillot dijo una vez en una radio, el hijo del chorro no puede salir profesor de inglés, como con un determinismo, pero no es tan así, porque la gente, no por vivir en barrios pobres, humildes, pero a veces esa misma gente está en ese circuito de violencia que tiene que defenderse de los propios vecinos.
Bien, Mirta, usted es una observadora muy atenta de la realidad política nacional, quiere decir que está en condiciones de responder esta pregunta. ¿Hay rédito político partidario, por ejemplo, con estos asuntos de la delincuencia?
No sé, no puedo meterme en política. Sí que puede ser utilizado para eso.
¿Le sorprendió lo que dijo Herman, edil del Partido Nacional, el otro día? ¿Comenzamos a volver?
A mí no me sorprende porque sé que hay bolsones de gente que está pensando de esa manera.
¿Capaces de desestabilizar?
No creo que sean capaces de estabilizar. Yo confío en la democracia de este país y en el pueblo uruguayo y no creo que eso sea capaz de desestabilizar.
Ha sido muy amable. No.